Bien, en primer lugar, nos hablarán José Ignacio Sánchez. José Ignacio Sánchez es el desarrollador de la herramienta de seguridad Wireless Web Lab, que tiene prestigio mundial. Es experto en seguridad informática y tecnologías de la información en la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. Es también profesor del Máster de Seguridad de la Información en la Universidad de Deusto. Y nos hablará en un primer lugar sobre el modelo de tecnología wireless y software libre. También con José Ignacio Sánchez nos acompaña en la primera ponencia Pablo Garaizar Sagarmínaga, que es profesor del Departamento de Ingeniería de Software de la Universidad de Deusto y coordinador informático de SIDE. Es también experto en seguridad informática y software libre y es una persona que ha estado está muy implicada en actividades telemáticos sociales. Es colaborador en el desarrollo de la interfaz gráfica de la herramienta de seguridad WebLab y Pablo Garaizar es también profesor del Máster de Seguridad de la Información de la Universidad de Deusto. Os paso la palabra.
Muchas gracias. Si hablo sin micrófono, ¿se me oye al fondo? ¿Sí? Vale. Bien, pues lo que os vamos a contar, Nacho y yo, es la parte más tecnológica de la jornada y vamos a hablar sobre todo de seguridad en redes inalámbricas. Hasta lo que es un año, dos años vista, se han metido muchas redes inalámbricas, pero no se ha trabajado mucho en lo que han sido las soluciones de seguridad. Y en la transparencia anterior, lo que podemos ver en esta transparencia es todas las soluciones antiguas que ha habido en cuanto a seguridad wifi, en cuanto a seguridad inalámbrica. Sobre todo, pues cuando compramos un punto de acceso o cuando nos instalan una red inalámbrica, lo que veremos sobre todo en la caja, en el celofán, en todo lo que se nos va a vender así visualmente, va a ser pues que soporta cifrado, que soporta autenticación, que soporta filtrado por IP, por MAC, etcétera, y características avanzadas, por ejemplo, entre comillas, como ocultar el nombre de la red, etcétera. Todo esto, a día de hoy, está superado. El cifrado web, como os va a explicar Nacho a continuación, es absolutamente vulnerable y no en los términos que era vulnerable hace 3 o 4 años, en los que se necesitaba pues cantidades ingentes de tráfico cifrado para poder craquearlo, para poder romperlo, y además eso suponía pues una potencia de cálculo elevada que hacía que pues craquear una web fuese del orden de 5 o 6 días trabajando en esa red para romperla, y con eso pues evitaba que hubiese ataques más o menos esporádicos, sino que a día de hoy pues se puede craquear una red inalámbrica cifrada con web en el orden de 15 minutos, 20 minutos, algo que incluso puede hacer atractivo el tema de craquear la red inalámbrica. Hace 3 o 4 años lo que pasaba es que la gente iba buscando redes inalámbricas y cuando encontraba una red sin proteger, eso era lo divertido. Y ahí es donde pues la gente empezaba a entrar en esas redes y se lo pasaba bien. A día de hoy lo divertido no es eso, sino que lo divertido es encontrarte con una red que esté protegida con web, ¿vale? Porque eso va a suponer un reto, va a suponer poner en práctica todo tu kung fu hacker para intentar romper esa red, y lo que vamos a conseguir es pues algo más atractivo para el atacante, ¿vale? Entonces, hace 3 años web era una zancadilla y solo la saltaban los crackers más expertos, y a día de hoy pues es casi un tarrito de miel en donde apetece pues investigar si realmente todo lo que nos ha contado Nacho vale para algo o no, etc. ¿Vale? Entonces el cifrado web está superado. En cuanto a la autenticación, los sistemas de autenticación antiguos se basaban en el mismo algoritmo de cifrado que la protección web, entonces pues también han sido vulnerados, y los filtros por IP y por MAC, que se venden como una solución de seguridad importante, cualquiera que tenga unos mínimos conocimientos de redes sabe que cambiarse la IP es algo como ir al panel de control y cambiarlo, o un ifconfig en Unix, y cambiarse la MAC, que es algo un poco más esotérico, se puede hacer de forma muy sencilla con programas como SMAC en Windows o con el mismo ifconfig en GNU Linux. Así que cambiarse la IP o la MAC es trivial, y capturar tráfico para saber qué IPs y qué MACs están en la lista blanca, es decir, son las permitidas, también es trivial. En cuanto a ocultar el SID, el nombre de la red Wi-Fi, pues es una medida que puede dificultar un poco, pero también existen técnicas muy sencillas para conseguir el nombre de la red. Entonces, todas estas soluciones son vulnerables. En lo que se está trabajando es en mejorar todo esto, a veces reutilizando toda la tecnología que ya teníamos y otras veces buscando enfoques un poco alternativos. En cuanto a los enfoques alternativos, lo que más destaca son los portales cautivos, como el portal que hay aquí. La red inalámbrica de este auditorio lo que tiene es un portal cautivo que no se centra en potenciar la seguridad de la parte de la red inalámbrica, sino que desde la parte de la red inalámbrica todo el mundo va a poder conectarse, pero va a haber un portal justo al principio de la red cableada donde se van a permitir unos accesos y se van a denegar otros, ¿vale? Entonces es un sistema de validación de clientes para nodos wireless. Realmente los clientes, cuando son clientes inalámbricos, están en una situación de pseudoindefensión, porque si yo estoy conectándome a mi cuenta de Gmail, por ejemplo, para mirar mi correo electrónico desde aquí, me conecto con el portal me pregunta usuario y contraseña, si yo tengo un bono de los de Euskaltel, pongo un usuario y contraseña válido y ya estoy perfectamente autenticado, ¿vale? La red se está fiando de mí. El problema que tenemos es que si, por ejemplo, Nacho intercepta mi tráfico, el tráfico que yo estoy teniendo con el portal no está cifrado, ¿vale? Entonces, ¿para qué puede valer un portal cautivo? Pues sobre todo para soluciones de tipo hotel o similares, ¿vale? En las que nos interesa más que nada facturar a los clientes que se vayan a conectar a ese portal cautivo o permitir una serie de accesos. Por ejemplo, nosotros en la Universidad de Deusto requerimos usuario y contraseña válidos que solo tienen los alumnos de la universidad, pero la parte wifi no está asegurada, ¿vale? Entonces, un portal cautivo lo que va a hacer es trabajar sobre todo para que la parte cableada de nuestra red no sea accedida por usuarios inalámbricos no deseados, ¿vale? Pero no trabaja nada el aspecto de lo que sería la red inalámbrica. Entonces, ¿cómo es el proceso de autenticación en un portal cautivo? Aquí tenemos un ejemplo de cómo se monta un portal cautivo con software libre, con el paquete NOCAD, que lo que hace es integrar varios sistemas de software libre que ya existen en la actualidad. Por ejemplo, para el servidor de autenticación pues utiliza un servidor Apache típicamente, o para la base de datos de autenticación pues puede tener un servidor LDAP, un Radius, etc. Entonces, vamos a intentar entender este diagrama. La parte inalámbrica de la red es únicamente esto: el punto de acceso inalámbrico, un portátil y un enlace inalámbrico por radiofrecuencia, ¿vale? Entonces, ese punto de acceso está conectado a una máquina que hace de gateway. Esta sería parte del portal cautivo. Entonces, cuando un acceso desde el portátil llega al access point y se quiere conectar a internet, lo primero que va a hacer es llegar al gateway. Y el gateway va a decidir si ese acceso va a ser permitido o denegado. Cuando llegamos al gateway, si no hemos metido usuario y contraseña, lo primero que nos van a decir en el portal es, primero, pasa por el servidor de autenticación y luego yo, que soy el gateway, ya te redirigiré a internet, ¿vale? Entonces, cuando este portátil todavía no se ha autenticado, lo primero que va a aparecer, pida la web que pida y pida el tráfico de internet que pida, va a ser una redirección al servidor de autenticación. Se llega al servidor de autenticación, que típicamente es una página web cifrada con HTTPS, con SSL, y se nos pide usuario y contraseña. Si hemos metido usuario y contraseña bien, este portátil recibe una ficha, un token, que se va a estar renovando constantemente, típicamente cada 10 minutos, con el servidor de autenticación. Cuando ya tenemos esa ficha en nuestro poder, la próxima vez que hacemos una petición, el gateway nos va a decir, enséñame la ficha. Enseñamos la ficha y ya no nos va a redirigir al servidor de autenticación, sino que nos va a redirigir a internet, ¿vale? Esto pues es lo que se está instalando prácticamente en todos los sitios en los que se quiere dar acceso inalámbrico, pero no de forma totalmente libre, sino pues bien tarifándolo con bonos o bien permitiéndolo solo a alumnos de una universidad o cosas similares. Las ventajas, pues es que solo se necesita tener una tarjeta wireless, una cuenta de acceso y, en cuanto a software, un navegador. Simplemente con un navegador que soporte páginas web seguras, que lo soportan prácticamente todos, o sea, ahí tenéis Mozilla, Netscape, Opera, Galeón, etcétera, pues ya vale. Entonces, esto es muy relajado en cuanto a necesidades para el cliente y viene bastante bien. Pero, como ya os he dicho, no trabaja absolutamente nada lo que sería la seguridad wifi. Entonces, vamos a ver qué soluciones se centran en esto. Intentan aportar seguridad a la propia red inalámbrica, no poner un filtro, un portal en el que todo lo que va a ser wifi va a ser tierra de nadie y a partir de lo que es cableado pues ya va a ser seguro. Entonces, en lo que se está trabajando sobre todo son en control de acceso a la red, autenticación, y aquí pues están utilizando estándares ya bastante probados, como puede ser el estándar de autenticación 802.1x, como puede ser pues eso, EAP, servidores Radius para soportar pues las bases de datos de usuarios, etcétera. Y luego seguridad en los datos. Hemos visto que web era un sistema de cifrado inseguro y que pues la autenticación que había sobre web también era bastante insegura, ¿vale? Entonces se está trabajando nuevas tecnologías estándares, o bueno, reutilizando tecnologías que ya existían en el mercado y en pues en la industria, para mejorar esto, utilizando cifrado serio como pueda ser AES, pues técnicas de cifrado de paquetes de CMP, de integridad de los paquetes, etcétera. Entonces, 802.1x ya no trabaja con clientes inalámbricos, un access point y ya está, sino que tiene una arquitectura en tres fases, son tres patas. Todos los que serían los clientes inalámbricos estarían dentro de esta zona de aquí, que es lo que se conoce en esta terminología, aunque suena un poco así en castellano, como suplicantes. Suplican entrar en nuestra red inalámbrica, ¿vale? El punto de acceso normalmente suele hacer el rol de autenticador. Y el autenticador no es más que un gestor, no se encarga de la propia autenticación como tal, sino que lo que va a hacer es gestionar las peticiones de los suplicantes y redirigirlas a los servidores de autenticación que tenemos ahí arriba, ¿vale? Entonces, normalmente este enlace de aquí es inalámbrico, aunque podría ser cableado, y se utiliza un protocolo EAP, del sabor que queramos, y a partir de aquí suele ser cableado y se suele utilizar pues bien EAP o bien una conexión Radius normal o lo que sea, ¿vale? Entonces, 802.1x, ¿qué es lo que permite? Que suplicantes típicamente inalámbricos puedan solicitar vía Wi-Fi de forma segura a un autenticador que el servidor de autenticación les autentique. Cuando el servidor de autenticación decide si ha podido entrar o no, se lo comunicará al autenticador, que dirá la respuesta final a los suplicantes, ¿vale? Esto es más o menos la topología 802.1x. WPA, ¿qué es? Pues es una solución provisional hasta la aprobación final de un estándar que es el 802.11i, también conocido como WPA2, que es la revisión de todo lo que es todos los protocolos de seguridad en Wi-Fi y en principio una solución robusta y segura. Como todavía hay dentro de las instalaciones Wi-Fi hay un montón de hardware que ya está implantado y que la gente no quiere deshacerse de él porque ha hecho una inversión en un corto tiempo, lo que van a hacer con WPA es reutilizar el hardware que ya tenemos para hacer un uso más seguro de él. Entonces, es una especie de parche hasta la llegada de 802.11i. Uno de los parches que aplican es utilizar el protocolo TKIP de intercambio dinámico de claves entre el punto de acceso y el portátil o el soporte inalámbrico que estemos utilizando. Antiguamente había una única clave web y si craqueabas esa clave web ya podías acceder a la red con todo derecho. Con TKIP lo que tenemos es una clave que va a estar cifrada con el mismo protocolo que web, pero de forma más eficiente y para que sea más complejo entrar en esa red, y además va a tener una duración limitada. Automáticamente se va a ir cambiando de clave de forma gestionada automática por clientes inalámbricos y puntos de acceso, y lo que vamos a conseguir es que cuando alguien está haciendo una captura para intuir qué clave estamos utilizando, no sepa si está capturando tráfico de una misma clave o se ha cambiado 3 o 4 veces de clave, ¿vale? Si entre vosotros y yo nos inventamos un truco para que alguien que esté espiando no nos entienda, pues por ejemplo sumar una posición a cada letra, cuando yo quiera decir una A digo una B, cuando quiero decir una B digo una C, etcétera. Cuando alguien está escuchando eso durante 3 días, al final dice ha querido decir hola y ha dicho exactamente lo mismo pero sumando una letra, ¿vale? Le ha dado tiempo a darse cuenta. Si en lugar de tener ese protocolo de cifrado que tenemos entre los dos, lo cambiamos cada 5 minutos, deberíamos tener un coeficiente intelectual de 700 para darnos cuenta de qué es lo que está pasando aquí. ¿Vale? Entonces, más o menos en ese truco se basa WPA con TKIP, en no vamos a mejorar el protocolo de cifrado es malo, el protocolo de cifrado que estaríamos utilizando entre nosotros es muy malo, sumar una letra, pero si lo estamos cambiando muy rápido, pues va a ser mucho más difícil para atacar. Y luego, la integridad de los paquetes y la autenticación de la red, pues también se mejora con nuevos protocolos. La integridad de los paquetes es bastante importante porque a día de hoy, sin saber la clave de cifrado, se puede modificar lo que pone en el paquete y que dé un checksum de integridad correcto. Imaginémonos, por ejemplo, que están pasando por aquí informes cifrados que no sabemos lo que están significando, pero que yo sé que si quito aquí un 1 y pongo un 0 y quito aquí un 0 y pongo un 1, el informe va a llegar sin que se den cuenta de que he hecho una modificación. Ya sabéis que no es lo mismo, pues, 1,00000 euros que 0,0001 euros, ¿vale? Entonces, aun a ciegas, si tú haces una transferencia de un euro y cambias algo y sabes que el checksum te va a dar bien, pues un euro que has perdido si lo has hecho mal y 9.000 millones de posibilidades de hacerlo bien, ¿vale? Entonces, es muy importante el tema de la integridad de paquetes, que en web y en cifrados antiguos no se comprobaba bien la clave con el contenido del paquete y con WPA pues sí se está trabajando en ello. Entonces, WPA a día de hoy se puede implementar de dos formas. Una forma sencilla, que sería WPA personal, que trabaja de forma muy similar a web, pero con todos los trucos de TKIP, etcétera, que os acabo de contar. WPA personal también se llama WPA PSK. PSK son las siglas de Preserved Key, clave precompartida. En web nosotros compartíamos un secreto. Yo tengo aquí una clave secreta, tengo una clave secreta en el Access Point y por medio de ese secreto ciframos. Con WPA PSK pasa lo mismo. Necesito conocer la clave que tiene el punto de acceso. Me la tiene que decir previamente. Por otro método que no sea Wi-Fi, porque si no alguien me lo podría espiar. ¿Vale? Entonces tiene ese pequeño inconveniente. Y además, están empezando a salir ataques para WPA personal. A día de hoy, ¿qué es lo que pondría yo en mi casa o en una oficina pequeña? WPA personal. Y nos evitamos tener una infraestructura muy complicada. Si queremos una solución robusta y mucho más eficiente, tendríamos que utilizar WPA Enterprise, que ya pues exige tener una arquitectura pues de tres etapas, como hemos comentado, con suplicante, autenticador, servidor de autenticación, utilizar un servidor Radius para la autenticación, protocolos EAP para las autenticaciones cifradas, etcétera. Y bueno, hay soluciones sencillas para hacer WPA Enterprise, pero pues ya sería algo un poco más costoso, aunque más serio, claro. ¿Debilidades de estos protocolos? Pues a día de hoy se conocen debilidades para WPA personal, ¿vale? Con WPA personal, si hemos conseguido capturar el comienzo de la utilización de una red con WPA, hemos conseguido que se haga la primera negociación de claves temporales. Entonces, si tenemos ese tráfico, lo que vamos a poder conseguir es intentar hacer un ataque de diccionario contra la clave que se está utilizando, el secreto precompartido entre el equipo inalámbrico y el punto de acceso. Si tenemos mucha suerte y han puesto una clave muy sencilla, es posible que la clave precompartida PSK lo podamos conseguir y entrar en esa red. Contra WPA Enterprise, que yo sepa, todavía no hay vulnerabilidades a nivel Wi-Fi. Todas las vulnerabilidades que pueda haber pues son las mismas que habría en redes cableadas. El 802.11i sería hacia lo que se está llegando. WPA es el paso intermedio y también se conoce como WPA2. El algoritmo de cifrado ya no se reutiliza como se hacía con WPA, sino que se exige nuevo hardware que soporte un algoritmo de cifrado serio como AES. ¿Vale? Entonces, con AES pues ya se solucionan todos los problemas derivados de haber utilizado el algoritmo de cifrado que se utiliza en web, que es RC4 y os voy a explicar más. ¿Vale? Pero esto requiere nuevo hardware. Si queremos implantar una infraestructura 802.11i, lo que vamos a tener que hacer es comprar nuevas tarjetas, comprar nuevos access points, comprar nuevos troncales, comprar todo nuevo. ¿Vale? Hay soluciones híbridas, pero si queremos tener 802.11i nativo, pues lo que vamos a obligar es a comprar nuevo hardware. aquí tenemos una comparativa de pues lo que sería el cifrado antiguo con web, la solución transitoria con WPA y la solución a la que se está atendiendo con WPA2. El algoritmo de cifrado en estos dos casos es el mismo, RC4, que es el que utiliza pues web. En este caso es AES, que es un algoritmo de cifrado mucho más serio. Aquí vemos que el tamaño de la clave, el mínimo, son 40 más 24 bits. Lo típico que habéis visto en las tarjetas, 64 bits de protección, pues son 40 más 24. Aquí lo que se está utilizando pues es una forma más compleja de utilizar el algoritmo RC4 y con el mismo hardware se complica hasta 128 bits, 64 bits de autenticación, el vector de inicialización es más grande, etc. Para la integridad de los datos, para que no nos los modifiquen por el camino, aquí se utiliza un algoritmo bastante pobre, CRC32, que sobre todo no depende de la clave, es decir, sin saber la clave podría modificar la integridad de los datos, mientras que aquí ya se utiliza el algoritmo Mikael, que lo que permite es que esté en función de la clave el paquete, ¿vale? Entonces, sin saber la clave del cifrado WPA, no vamos a poder modificar los paquetes y queden paquetes coherentes. En WPA2 se mejora este algoritmo, pero se sigue con la misma idea de que la integridad de los datos dependa de la clave de cifrado. Y bueno, aquí se pueden hacer ataques de reply attacks, es decir, yo no entiendo nada de lo que está pasando, pero puedo repetir un paquete y que valga. Imaginémonos, por ejemplo, un escenario de ataque. Yo llego a la universidad a las 3 de la mañana, quiero entrar en la red y digo, está protegida por web. Voy a capturar tráfico y cuando tenga mucho tráfico rompo el cifrado, ¿vale? Y a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana no hay nada de tráfico. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues yo de repente veo que un servidor a otro servidor hace un ping. Digo, Eva, pues ¿por qué sé que es un ping? Pues porque tiene un tamaño muy concretito y tal. Digo, bueno, intuyo que es un ping. Voy a repetirlo a ver si responde alguien. Lo repito y me responde el ping. Lo repito un millón de veces y me responden un millón de pings. Y lo que estoy generando es un montón de tráfico cifrado, ¿vale? Yo puedo llegar a Corea y estar callado e intentar aprender el idioma. Pero si de repente oigo un saludo y lo repito y veo que me saludan siempre, ya sé saludar. Si saludo a todo el mundo, lo que estoy haciendo es que mucha gente hable coreano, ¿vale? Entonces, un reply attack funciona más o menos así. No tengo ni idea de lo que estoy mandando, pero me responden, genero tráfico. Entonces, cuando tengo mucho tráfico es cuando llega Nacho y craquea, ¿vale? Entonces, básicamente, en este tipo de cifrado no hay ninguna protección contra reply attacks. Aquí el vector de inicialización se utiliza como número de secuencia. Entonces, si yo digo hola, vosotros me respondéis hola, pero aquí lo que yo estoy diciendo es hola 127, por ejemplo, y vosotros me tenéis que decir hola 128, el siguiente número, ¿vale? Si yo he dicho hola 127 pero cifrado, cualquiera que intente responder va a decir el número mal, va a decir hola 127 otra vez. Vais a pensar, no me teníais que haber dicho el siguiente número, así que esto no te hago caso, ¿vale? El número de secuencia se basa en eso. Yo digo lo que quiero decir y además le pongo un numerito. Y tú me tienes que decir la respuesta y un numerito más. Si todo eso lo cifro antes de mandarlo, tú no vas a saber dónde está el numerito, dónde está lo cifrado, ni nada. No vas a poder hacer un reply. ¿Vale? Entonces, tiene este tipo de soluciones. Y ahora Nacho pues os va a contar cómo pues todo lo que es web es craqueable a día de hoy con la herramienta que ha programado.
Bueno, como hemos visto, bueno, como ya os ha comentado Pablo, la primera solución de seguridad que se implementó sobre las redes wireless para proveer esa confidencialidad y esa integridad que carecían de forma natural, pues es el protocolo de seguridad web, cuyo objetivo, que es del cual deriva el nombre, es proveer el mismo nivel de seguridad que tenemos en una red convencional, una red cableada, suponiendo que el atacante, por supuesto, no esté enganchado a la propia red. Entonces, el objetivo de web, que equivale a web, en equivalent privacy, privacidad equivalente a las redes cableadas, pues es doble. Por una parte, proveer autenticación a la red, es decir, que solamente se puedan conectar a la red aquellas personas que dispongan de ese sendero compartido, y por otra parte, dar confidencialidad e integridad a los datos. ¿Vale? Confidencialidad de que, bien, los datos viajan por el aire, pero es necesario disponer de ese secreto compartido para poder entender qué es lo que viaja cifrado, ¿vale? Y integridad, pues en el sentido de que nadie pueda, en teoría, modificar esos datos. El algoritmo de cifrado que está subyacente en el protocolo de seguridad web es el algoritmo RC4. RC4 es un algoritmo de flujo, al contrario de lo que sería un algoritmo de cifrado en bloques, que fue inventado por John Rivers, muchos le conoceréis cuando os diga que es la R del algoritmo RSA, ¿vale? Y que lo inventó en 1987 y en principio era código cerrado. Código cerrado significa, pues eso, que nadie conocía el algoritmo, nadie conocía la implementación de este algoritmo de cifrado. El asunto es que en 1994 alguien lo liberó de forma anónima en una lista de correo, que es la lista de cipherpunks. Entonces en ese momento se convirtió en conocido. A raíz de esta liberación se le encontraron diversas vulnerabilidades, que son las que van a posibilitar, como vamos a ver ahora, pues una serie de ataques contra este protocolo y por lo tanto contra web. Estas vulnerabilidades no son estrictamente vulnerabilidades del protocolo de cifrado RC4, sino que son vulnerabilidades específicas de la aplicación de ese protocolo de cifrado. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues quiero decir que no todos los protocolos de seguridad que utilizan RC4 son vulnerables. Por ejemplo, SSL, el SSL que conocemos actualmente, puede utilizar RC4 y no es vulnerable a los ataques que vamos a ver, ¿de acuerdo? Es la forma especial de utilizarlo lo que lo hace vulnerable. Pasamos a la siguiente transparencia. Bueno, que nadie se asuste con esto, lo voy a pasar bastante rápido. Simplemente un poco para ilustrar los dos pasos que conforman el algoritmo RC4 y poder entender un poco los ataques que vamos a ver a continuación, pues tenemos esta transparencia. Lo primero que vamos a ver, como decía también antes Pablo, es que la clave web no es esa clave web de 64 128 bits que nos venden, que nos ponen el paquete de la caja de la tarjeta web. Una clave de 64 bits tiene una clave efectiva, una longitud efectiva de 40, y una de 128 tiene una longitud efectiva de 104. ¿Por qué? Pues porque, como nos veíamos antes, el resto de la longitud está en lo que se llama vector de inicialización. ¿Para qué sirve el vector de inicialización? Bueno, pues el vector de inicialización es el principio de la clave, los primeros 3 bytes de la clave, los primeros 24 bits de la clave, que son elegidos por el transmisor del paquete. ¿Para qué? Bueno, pues muy sencillo. Para que, transmitiendo un mismo paquete, por ejemplo, un paquete que diga hola, con todas las cabeceras iguales, cambiando el vector de inicialización, consigo que el resultado cifrado sea distinto. Es decir, un mismo paquete va a poderse cifrar en 2 elevado a 24 formas distintas, lo cual, en teoría, ofrece más seguridad porque el atacante tendrá más difícil la construcción del alfabeto, que es lo siguiente que vamos a ver. Bien, el algoritmo RC4, a grandes rasgos, se compone de dos pasos, ¿vale? En un primer paso, se utiliza un array de 255 posiciones que contiene los valores del 0 al 255 en orden. Bien, el primer paso lo que hace es coger este array y permutar los elementos, intercambiarlos en un orden específico dependiendo de la clave utilizada. La clave marca cómo el algoritmo intercambia estos valores para generar lo que se llama el state array, que es este array pero con los valores permutados en función de la clave. El segundo paso lo que hace es permutarlos un poquito más, ¿de acuerdo? Los permute un poquito más y genera lo que se llama el key stream, que es lo que aparece en rojo. Bien, una vez tenido ese key stream, que ese key stream es específico a la clave y por tanto también al vector de inicialización, para cifrar un paquete lo único que hacemos es poner el paquete aquí debajo, lo que aquí parece el paquete original, y efectuar una operación XOR byte a byte. Efectuamos esa operación XOR y obtenemos el paquete cifrado. Este paquete cifrado es el que se envía por la red, pero para que el receptor conozca cuál de las 2 elevado a 24 formas ha adoptado ese paquete, tenemos que añadir en texto plano el vector de inicialización. ¿De acuerdo? Y además, para proteger o tratar de proteger la integridad de ese paquete y que nadie consiga lo que decía Pablo de cambiar los euros, pues introduciremos el ICV, que es un chequeo CRC32 del resto. ¿De acuerdo? Tanto esto como todo esto va cifrado con el RC4 y el vector de inicialización en plano. Bien, simplemente a grandes rasgos para poder entender los ataques que vamos a ver ahora. Pasa tu experiencia. Bien, el primer ataque, construcción del alfabeto. Decíamos que el key stream es lo que se utiliza para, utilizando XOR, cifrar el paquete original y obtener el paquete cifrado. El proceso de descifrado es un proceso inverso. El receptor del paquete coge el vector de inicialización, coge la clave, que es ese secreto compartido de longitud efectiva 40 o longitud efectiva 104, los junta, hace los dos primeros pasos del RC4, obtiene el key stream único a ese vector de inicialización y, haciendo otra vez el XOR, obtiene el paquete original descifrado. ¿Vale? 2 elevado a 24 key streams distintos, dependiendo del vector de inicialización que se utilice. ¿Por qué? Bueno, porque si no existiera vector de inicialización, el ataque de construcción del alfabeto sería trivial. Si yo, por lo que sea como atacante, puedo llegar a conocer el texto plano de un paquete, es decir, en otras palabras, si yo sé que este chorizo que aparece cifrado en la web realmente es un email que contiene estas palabras, cogiendo ese texto plano que yo conozco, cogiendo ese chorizo que ha aparecido en la red, que es el texto cifrado, y haciendo un XOR, derivo el KeyString. Teniendo ese KeyString, ya puedo descifrar cualquier paquete. Y puedo cifrar cualquier paquete de la red. Pero claro, el problema es que tenemos ese vector de inicialización, con lo cual, para poder realizar este ataque con éxito en un entorno real, necesitaremos realizar un ataque de texto plano 2 elevado a 24 veces. Bueno, pues esto es posible, aunque quizás no muy viable, y es lo que realiza la herramienta WebKey. No sé cómo pronuncia esto. ¿Problemas de esto? Bueno, pues que se necesita muchísimo tiempo para que salgan a la luz esos 2 elevado a 24 vectores de inicialización distintos y podamos derivar todos los KeyString. Se necesita mucho espacio de memoria, porque tendré que almacenar esos 2 a la 24 KeyStreams. Y es necesario que se produzcan las condiciones necesarias, es decir, que yo conozca el texto plano en los paquetes, que conozca cómo es el paquete sin ser cifrado. Vale, esto es bastante difícil. Tú puedes llegar a conocer una parte del paquete, las cabeceras, por ejemplo, que son bastante comunes, pero conocer todo el paquete para poder derivar todo el KeyString, pues es algo que no es demasiado sencillo, aunque es posible. Por ejemplo, si vosotros le mandáis un email desde internet, el email lo habéis generado vosotros, cuando el email entra en la web será cifrado en un paquete, ese segmento TCP. Vosotros habéis mandado el email, luego conocéis cómo es el email sin descifrar. Cogéis el email cifrado y deriváis el KeyString. Bueno, este es el primer ataque obvio, no es demasiado viable de efectuar y en la práctica yo creo que no es posible, por los motivos que mencionamos. Los siguientes ataques, bueno, pues ataque fuerza bruta y ataque diccionario, son también comunes a la mayoría de los protocolos de seguridad que se apoyan en protocolos de cifrado y por supuesto también son posibles en el caso de web. Bien, nosotros podemos probar como atacantes, una vez recibimos un paquete cifrado, podemos probar distintas combinaciones de clave para descifrarlo y ver cuál efectúa un descifrado correcto. Y me diréis, bueno, ¿y cómo consigo saber si ese paquete descifrado es correcto? Bueno, pues mediante dos formas. O bien nos pillamos del CRC, hacemos una verificación del CRC a ver si ese descifrado es correcto o no, o bien nos fijamos en cabeceras conocidas. Pues todos los paquetes cifrados en web van encapsulados en la cabecera SNAP. La cabecera SNAP tiene dos bytes conocidos al principio. AAAA. Bueno, pues yo intento una clave, descifro. Si obtengo AAAA y además el CRC32 verifica toda la integridad del paquete, asumo que es correcto y ya he derivado la clave. Es bastante bien. En fuerza bruta probaríamos todas las combinaciones posibles. Una aproximación posible también a esta solución de ataque pues sería utilizar un ataque basado en diccionario, porque muchas veces los usuarios no introducen la contraseña web en hexadecimal, sino que ponen una pasfrase. El sistema coge esa clave, esa frase de paso, la hashea de una forma especial con unos algoritmos semiestándares que son conocidos y deriva una clave única que proviene de ella. ¿Vale? Pues nosotros como atacantes podemos realizar el mismo proceso para solamente probar aquellas claves que vengan derivadas de palabras que estén en un diccionario, que puedan haber sido utilizadas por un usuario. Bien, vamos a hacer una demostración. Bueno, antes de nada, pasamos al siguiente. Bien, cuando yo empecé a estudiar un poco todo este asunto, sobre ahora ya casi un año, implementé una herramienta que se llamaba WebLab para implementar unos ataques estadísticos que vamos a ver a continuación. Pero a medida que esa herramienta tuvo bastante aceptación por parte de la comunidad y los auditores de seguridad, pues incluí nuevas características, entre las que están pues el modo de ataque diccionario y el modo de fuerza bruta, que es lo que vamos a ver. Bien, para lanzar estos ataques no es necesario capturar mucha cantidad de tráfico. De hecho, con que el atacante capture un solo paquete cifrado ya es suficiente para que pueda lanzar un ataque contra él. Si queremos asegurarnos de que el CRC no se verifica de casualidad, pues podemos capturar dos o más. Vale. Bien. Bueno, pues una vez bajado y compilado WebLab, simplemente yo tengo aquí capturados. Fijaros, yo tengo aquí capturados una serie de paquetes con ficheros. Bien, la herramienta WebLab, en un primer paso de cualquier tipo de craqueo, ya sea brute force, dictionary, o un ataque estadístico, primero necesita capturar paquetes de la red. Es decir, yo llego a la cobertura de esa red sobre la cual quiero realizar un auditaje de seguridad o quiero atacar, y primero capturo paquetes, ¿vale? Capturo paquetes y los guardo en disco, que son esos ficheros .pkg que aparecen. Es el formato estándar pkg. Bueno, pues imaginemos que quiero realizar un ataque brute force contra una de estas redes. Bueno, pues ejecuto WebLab, le meto por ejemplo el -b para decirle a WebLab que quiero efectuar un ataque de fuerza bruta y lo lanzo contra este fichero. Bueno, si primero efectúo un análisis, me dirá el número de paquetes, pues en este caso son 1091 paquetes, me dice el SID de la red. Bueno, todo esto lo deriva de la información contenida. Lanzo el ataque de fuerza bruta y en este caso, pues que está preparado para demostración y que no nos tiremos aquí mucho tiempo, me saca la clave casi inmediatamente. El problema de esto es evidente, es el tiempo. En caso de una clave de 64 bits, la longitud efectiva son 40, es decir, 2 elevado a 40 combinaciones. En las pruebas que yo he realizado, el ataque de fuerza bruta con WebLab llega a alcanzar unos 200.000 combinaciones por segundo. Además, WebLab soporta multithreading, incluso soporta clustering. Me mandó un email a una persona hace un par de meses diciendo que se había montado un cluster con 20 ordenadores, un Beowulf, y había ejecutado un ataque de fuerza bruta con WebLab y el Beowulf, y había alcanzado casi 1 millón de combinaciones por segundo. Bueno, pues en ese contexto, craquear 2 elevado a 40 combinaciones pues supone alrededor de unos 15 días. En 15 días, un atacante sería con cualquier clave de 64 bits. En caso de 128 bits, las cifras ya se disparan, como se veía en la transparencia, o sea, aparecían no sé cuántos millones de años. En ese caso, la única aproximación posible es realizar un ataque diccionario. WebLab incorpora integración con el John the Ripper, de tal manera que yo le digo al John que genere palabras. John the Ripper es una utilidad para hacer cracking de contraseñas bajo distintos cifrados, ¿vale? Es bastante conocida. Pues se puede poner también en modo generación, que va a generar palabras de distintas formas. WebLab captura esas palabras y las intenta contra ese fichero capturado. Bien, si yo lo lanzo en este caso contra otra red distinta, y enseguida me aparece la clave. Esta clave que veis aquí, que es una clave de 64 bits, por fuerza bruta, podía haber tardado hasta 15 días. En cambio, como esa clave estaba derivada de una passphrase que estaba contenida en mi diccionario, me la ha sacado en pocos segundos. Bien. Bueno, además de estas vulnerabilidades, lo que os contaba Pablo antes, de que el atacante necesitaría capturar un montón de tráfico durante varios días y que utilizando ese tráfico podría derivar la clave, es lo que yo llamo ataques estadísticos. El primer ataque estadístico pues fue descubierto sobre el año 2001, en el año 99 fue cuando salió web. Se apoya en una vulnerabilidad del RC4, en concreto una implementación del RC4 dentro de web, y consiste más o menos en lo siguiente. Existen unas claves que se llaman claves débiles o weak keys que provocan un state array especial en el cual uno de los elementos del keystream depende solamente de tres elementos del state array que ya han sido intercambiados. Me explico. Yo como atacante recibo un paquete y ese paquete tiene un vector de inicialización. El vector de inicialización es el principio de la clave. ¿De acuerdo? Entonces yo cojo y empiezo a generar el state array con ese cachito de clave que yo conozco. Claro, lo genero con esos tres bytes de clave, pero luego ya no conozco más clave, así que paro la generación. El state array decíamos que se permutaba. Bueno, pues si de casualidad los tres elementos que influyen en el primer byte del keystream, si por casualidad han sido permutados durante esos tres ciclos del vector de inicialización, si ocurre esa casualidad, la probabilidad de que en el resto del proceso vuelvan a ser permutados es solamente de un 95%. Quiere decir que en el 5% de las veces van a permanecer en la misma posición. Luego, el 5% de las veces yo voy a poder derivar el primer byte del keystream. Y además, como el primer byte del keystream corresponde a la cabecera snap del paquete, que os he dicho antes que siempre es AAAA, utilizando un XOR yo puedo saber cuál era. Y estadísticamente puedo derivar cuál es el primer byte de la clave. Bueno, no me voy a extender demasiado porque la verdad es que es un aspecto bastante rayante, pero básicamente consiste en eso. Claro, para poder estabilizar las probabilidades, la probabilidad da un 2,7%. para poder llegar a una probabilidad decente de un 50%, necesito tener muchos paquetes y efectuar esa operación sobre un montón de paquetes, en concreto 8 millones de paquetes para el ataque básico. Cuando lo hago en 8 millones de paquetes, consigo subir la probabilidad hasta un 60% y derivar la clave. Bien, pues una vez tenidos estos millones, una vez capturados estos 8 millones de paquetes, el proceso de derivación de clave mediante este método suele llevar de orden de 10 a varios minutos. ¿Vale? De 10 segundos a varios minutos. Claro, esto permitía a un atacante pues derivar la clave inmediatamente. Ya no importa que la clave sea de 128 bits, de 256 bits o de los bits que sea. La derivación es casi inmediata en estas condiciones. Los fabricantes de hardware, pues para ofrecer más seguridad, lo que hacían era detectar estas webcams con el firmware y evitar que se generaran. ¿Vale? Las STAs, los emisores, nunca iban a generar una clave que sea débil. Este es el arreglo que hicieron y efectivamente funcionó. Bien, poco después, en 2003, hubo alguien que se leyó de nuevo el artículo original del ataque FMS y dijo, ahí va, pero si este código que aparece aquí es meramente un ejemplo, apareció un código, se explicaba el ataque y apareció un código. En base a ese código, los de Aerosnark y los de Webcrack desarrollaron sus herramientas, pero ese código era solo un ejemplo. Ese código solo contemplaba 256 claves débiles por cada byte de la clave, pero en realidad había muchos más. Y cuando yo empecé a desarrollar WebLab, lo empecé a desarrollar porque me di cuenta que efectivamente este ataque se podía mejorar muchísimo. ¿Cómo? Bueno, pues en vez de tratar de ver estáticamente si una clave es débil o no mediante la fórmula A más 3 N menos 1 X, que no me voy a extender, lo que se hace es se deriva manualmente el KSA, que es el primer paso del RC4, y se ve si esos 3 bytes de los que depende el primer byte del K-stream han sido permutados. Se hace una simulación. Esto no lo hacen los firmware que evitan. Los firmware que evitan claves débiles lo hacen estáticamente. Bueno, pues hubo una persona que desarrolló una herramienta para BSD que se llamaba Dev Webcrack, que incorporaba esta técnica. ¿Vale? Solo estaba para FreeBSD y alcanzaba, podía craquear, derivar la clave en unos segundos con 3 millones de paquetes. Fijaros la mejora, de 8 millones a 3. Bueno, pues yo desarrollé WebLab también con esta filosofía, realizando esto que os comento, y además, en vez de atacando solo al primer byte del K-stream, atacando también al segundo byte, que también es conocido, también está. Bueno, pues conseguí algo parecido, conseguí poder derivar una clave en cuestión de segundos teniendo 2 millones de paquetes. El resultado era que esos firmware que existían, que habían desarrollado los fabricantes para evitar las claves débiles, ya no eran útiles. Solo evitaban algunas claves débiles, pero ahora había muchas más claves débiles. Entonces, prácticamente cualquier red web podía caer con esos 2 millones de paquetes. Bueno, pues la herramienta tuvo bastante aceptación y yo de repente un día recibí un email anónimo de alguien que me daba unas ideas. Me dijo, oye, ¿por qué no tienes en cuenta estos casos especiales? Además de este, ¿por qué no tienes en cuenta este otro caso? ¿Por qué no tienes en cuenta este otro caso también? Me intentó abrir la mente, ¿no? Y me juró que si hacía eso, conseguiría craquear desde 90.000 paquetes. Yo, por supuesto, no le creí. Pero por darle una oportunidad lo implementé y resultó ser la bomba. Conseguía craquear una clave de 128 bits, mi clave de 128 bits, la de las pruebas, desde 30.000 paquetes y una de 64 bits desde 90.000 paquetes. Ya no se necesitan 15 días, esto se puede hacer en unos minutos. El creador de otra herramienta llamada iCrack, pues recibió el mismo chivatazo. iCrack salió un poquito después de WebLab con la misma filosofía, también recibió el mismo email anónimo. Y juntos intentamos entender los ataques antes de liberar la herramienta con estos ataques implementados. La verdad es que no pudimos llegar a entenderlos todos, así que simplemente decidimos liberarla. Bueno, pues estos ataques reciben nombre de ataques Korek porque posteriormente en el foro donde conseguimos los testers, el del crack y yo, pues apareció esa persona que dijo que fue él, el del email. Y son un total de 15 que, añadidos a los tres clásicos, pues hacen 18, que tienen distintos niveles de estabilidad y que hace falta una heurística especial. Bueno, vamos a verlo. Bien. 5 minutos. Bien. Por ejemplo, esto lo lanzo contra un fichero que contiene menos de 200.000 paquetes. perdón, lo voy a lanzar. Lo voy a lanzar contra este. Primero está leyendo en memoria RAM todos los paquetes. La verdad es que consume bastante recursos porque reserva 120 megas de RAM para evitar tratar los vectores de inicialización duplicados. Si le pego Enter, me aparecen las estadísticas. Intenta generar la clave. Fijaros que poco a poco ya generando bytes correctos. Cuando tiene ya un byte correcto, consigue desarrollar más el primer paso de la 11.4. ¿Vale? Y al cabo de unos minutos, en este caso 13 segundos, me pidieron que implementara un contador para hacer pruebas de rendimiento entre el otro RAM y la mía. Consigue derivar una clave que, fijaros qué complicado hubiera sido obtenerla mediante fuerza bruta o mediante un ataque diccionario, ya que esta clave no está derivada de ninguna palabra clave. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que con unos 100.000 paquetes yo podría romper la clave web de cualquier empresa. Vamos a ver las tres últimas transparencias rápidamente. Bien, el tema es que sigo necesitando 100.000 paquetes y eso tarda tiempo, en especial cuando no hay ningún tipo de tráfico en la red, que es lo que os hablaba antes Pablo. Pero puedo efectuar un reply attack. Es decir, un reply attack es que de forma ciega yo cojo un paquete, no sé lo que es ese paquete, no sé si es ICMP, ni si es RP, ni si es nada, lo reinyecto a la red y miro a ver si genera alguna respuesta. Si genera una respuesta, no tengo más que reinyectar repetidamente el mismo paquete para generar un montón de respuestas. Cada respuesta tendrá un vector de inicialización único. ¿Vale? Y en pocos minutos conseguiré los paquetes suficientes como para poder derivar la clave con los ataques core. Bien, se hizo una demostración en una conferencia de Estados Unidos sobre cibercrimen por el FBI utilizando un replay attack y utilizando los ataques estadísticos core, consiguieron reventar una clave de 128 en 3 minutos y medio. ¿Vale? O sea que es un ataque bastante efectivo. Para terminar, vamos a ver otro ataque alternativo y bastante hardcore. Este ataque fue inventado por la misma persona que nos envió los ataques core, el tal core. Utiliza el propio CRC, que dispone de unas características lineales sobre el RC3, es decir, el CRC está ahí para proteger la integridad, pero parece como si hubiera sido diseñado, como si el RC4 hubiera sido diseñado como el nivel de un wargame, porque nos ayuda, ese CRC nos ayuda a poder realizar lo que se llama un ataque inductivo, que fue inventado en el 2001 por un tipo llamado Arbaugh, pero que no fue implementado. Bueno, pues justo el año pasado, en octubre, Corek sacó una herramienta que utilizaba el ataque inductivo de forma inversa y que conseguía derivar el keystream para un vector de inicialización mandando distintas pruebas al access point. ¿Vale? Él cogía un paquete cualquiera cifrado, lo reducía en un byte, regeneraba el último byte del CRC, que mediante un proceso matemático se puede demostrar que solo depende del byte que se ha quitado, lo hacía 256 veces y una de esas 256 era respondida por el LAP porque constituía un paquete válido. Entonces, poco a poco, con fuerza bruta de 256 en 256, consigue derivar todos los bytes del keystream. Una vez que tiene el keystream, puede cifrar y descifrar para ese vector de inicialización. La verdad es que es un reto explicar esto tan rápido, pero bueno, no hay más vuelta de hoja. Yo estaré encantado de, si me pilléis por rando en el café, explicaros con pelos y señales lo que queráis. ¿Conclusiones de esto? Bueno, pues que web es un protocolo de seguridad tremendamente vulnerable. Tuve una discusión con el creador de un libro bastante conocido sobre seguridad wireless, del cual no mencionaré, que el tío me decía que las redes web eran seguras, a pesar de que existan los ataques core y los ataques inductivos. Porque me decía que hay tantas redes inseguras que el atacante nunca se va a molestar en craquear la red web cuando tiene 200 redes al lado abiertas que puede craquear. Es un poco un razonamiento estúpido y que yo no compartía. Pero ciertamente es así. Se estima que actualmente el 30% de las redes protegidas están protegidas con el algoritmo web. ¿Vale? Cada vez va en declive, el año pasado el 60%, ahora son el 30%. En realidad sí que es cierto que hay un montón de redes que no están protegidas de ninguna forma. No hablo de redes domésticas, sino de redes también de empresas. No hace falta más que coger el portátil, darte una vuelta por Bilbao y ver el nombre de los SIGs que te salen abiertos. Incluso con una clave larga de 128 bits o de 256 bits, ya veis que no importa, porque se puede derivar utilizando ataques estadísticos en un tiempo bastante recto. Con replay attack, en 5 minutos la red entera acá. ¿Solución? Pues no hay más solución que migrar a WPA2, conscientes de que existen también ciertas vulnerabilidades, elegir una passphrase segura y utilizar WPA PSK. o si somos una empresa y disponemos de recursos suficientes, contratar a alguien para que nos monte una infraestructura adecuada con un servidor Radius que a día de hoy no dispone de ninguna vulnerabilidad conocida. Vale, las redes wireless no es algo para tomar en broma, porque fijaros que si alguien consigue penetrar en vuestra red wireless de vuestra empresa, se va a haber saltado el firewall. Va a estar directamente conectado a la red. Es como si le hubieras dado una clavija a Ethernet. Y el tiempo que esa persona necesita para hacerse con el resto de la red oscila entre minutos y horas. Vale, se podría hacer una red de Poisson, se podría hacer que se desvíe todo el tráfico a través de la red, capturar contraseñas. Es un juego de niños. Vale, pues nada más.
Un minuto de comentario sobre lo que ha comentado Nacho en cuanto a redes web contra redes no web, si son más seguras o menos inseguras. Estoy con Nacho, sobre todo desde el punto de vista psicológico, en el que cuando los retos son muy bajos no motivan, es decir, si yo os pongo 2 sumas 2 más 2 y 3 más 3 nadie se va a pelear por hacerlas porque todo el mundo las conocemos, pero cuando el reto está justo un poquito por encima de las posibilidades que tenemos nosotros es cuando el incentivo es el máximo. Entonces, por eso os decía que es divertido craquear web y por eso es peligroso tener web.
Muy bien, muchas gracias, José Ignacio Sánchez y Pablo Garéjar.